buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Bueno, mediodía, familia rural. Lo primero, como siempre, es recibir a Diego y bueno, Diego, para hablar de un tema más que interesante, ¿no? De cómo sale el ganado después del invierno, ¿verdad? Y cómo sale el ganado responde nada más ni menos de a la situación forrajera, ¿no? Diego, ¿cómo está la situación forrajera?
Y mira, la situación de este invierno es la normal de los inviernos pasados. Digo, estamos saliendo con muy poca o poca disponibilidad de forraje. Y en cuanto a los ganados, en general están bastante bien. Aunque, por supuesto, hay una gran heterogeneidad de situaciones en los que vemos lugares o predios, en zonas donde los animales sí han salido del invierno con una condición corporal bastante afectada. En la primavera, se supone que es una primavera normal, en condiciones normales, vamos a tener tasas de crecimiento de forraje muy buenas, que van a superar el consumo normal de los animales y por ende no van a poder permitir una recuperación de la condición corporal de estos animales. Como tú mencionabas, se juega la mayor parte de la producción de carne, se juega en esta estación, así que la recomendación o la estrategia más dominante es aprovechar al máximo esta estación del año. Tendríamos que estar un poco atentos a cómo se manifiesta la primavera en cada caso y si es posible tener la información objetiva y poder usarla. Un ejemplo de eso puede ser el monitoreo satelital de pasturas, que puede ser una herramienta de mucha importancia para poder ver cómo se viene manifestando la primavera con respecto a otros años y tener casi como podríamos tener el dato de crecimiento actual de las pasturas, lo cual nos va indicando de cómo venimos en esta situación del año.
Correcto. A partir un poco de eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los mensajes que podemos dar? No recetas, digo, porque por supuesto no todos los casos son iguales, no todos los predios tienen respuestas, pueden tener respuestas parecidas, pero de repente no iguales.
Claro, claro.
Depende mucho del manejo, ¿verdad?
Claro,
por más que sea el mismo campo.
Sí,
pero el manejo, así por lo menos en lo general, ¿no?
Claro, el mensaje principal es como tú decías y como ya veníamos comentando, es tratar de aprovechar la primavera, que ahí tenemos los excelentes crecimientos de forraje, y tanto en calidad como en cantidad, para poder ganar la mayor cantidad de kilos de carne en la forma más barato posible. Justamente nosotros venimos siempre promoviendo la suplementación invernal en varias categorías para no perder en invierno y así poder capitalizar la producción de pasto en primavera y poder tener altas tasas de ganancia en primavera. Para poder tener o hacer ese crecimiento compensatorio que se puede llamar en que en primavera tenemos mucho forraje y el animal tiene alta tasa de ganancia, tenemos que lograr que en el invierno no hayan perdido muchos kilos y eso lo hacemos con una suplementación invernal.
Cuanto a las categorías, ¿qué prioridades me fijo para la salida del invierno? ¿A quiénes le apunto? ¿Apunto más a lo que pueda hacer, por supuesto, ¿no? Más que nada hablando de lo que pueda hacer rodeo de cría, ¿tengo alguna categoría especial a la cual tengo que tener cuidado?
Y sí, habría que, ahí podríamos decir que tenemos que ponerle más énfasis en lo que es el manejo de la propiedad forrajera. Aquella categoría podemos llamarlas como que tengan una obligación a fecha fija por delante. Ahí tenemos el ejemplo de las vacas, los vientres que se pueden llegar a entorar o a inseminar. Creo que eso sería todo lo que nosotros ya tenemos ya planificado, una fecha que tienen que llegar con tal condición a tal fecha o tal estado. Creo que esas serían las categorías para ponerle más la lupa. Principalmente en la parte de la cría, siempre sabemos que las vacas o los vientres entorados por segunda vez son las categorías más delicadas, y también no perder de vista las vacas con ternero al pie, que puedan haber terminado el invierno con una condición corporal bastante baja.
En ese sentido, digo, ¿qué es lo que observas hoy? ¿Cómo ves, sobre todo esta categoría, ¿no? Es decir, la vaca que ya entró en lactancia, Y por supuesto tiene que atender sus necesidades más, por supuesto, en el ternero.
Claro.
¿Cómo le hace? ¿En qué estado la ves, por lo menos en tu zona, no?
No, hay, como te decía al comienzo, en lo general están saliendo del invierno bastante bien, pero los predios los productores que han manejado cargas ajustadas este invierno han salido esos animales bastante bien. En los lugares donde la carga no era la adecuada o sufrieron un poco más el tema de heladas y temporales, se ven algunos lotes de animales con un estado o una condición bastante baja para lo que es la salida del invierno.
Uh-huh. Diego, por supuesto recién hablábamos un poco del tema suplementación. ¿Pensaría yo en aras de tomar una buena decisión suplementar en primavera?
Bueno, como en situaciones normales, como íbamos hablando, la respuesta sería no suplementar. Pero como siempre sabemos que pueden existir algunas excepciones. Puede haber algunas oportunidades teniendo en cuenta las buenas relaciones de precio que hay entre el suplemento y el producto, según ya se ha demostrado en otras intervenciones, que pueden llegar a justificar alguna suplementación estratégica en primavera, pero creo que esa suplementación sería con el objetivo principal en algunos potreros o algunos lotes de animales manejar altas cargas, y ahí estaríamos viendo poder maximizar la producción de carne por hectárea. Uh-huh. Y estaríamos hablando fundamentalmente de lo que sean recrías. Eso es para manejar con buena disponibilidad del forraje y algo de suplementación para que comamos mejor ese pasto en primavera, pero pensando más bien no en mejorar la ganancia individual, sino en tener más animales por hectárea. Uh-huh. Pero siempre teníamos que tener... sacar bien la cuenta, porque como ya veníamos hablando, en primavera tendríamos que priorizar ganar la mayor cantidad de kilos de forma más barata, y eso es solamente usando el campo natural.
¿Qué pasa con esa vaca o vaquillones, que quizás de repente puede ser el caso más más frecuente, ¿verdad? Que de repente la vaquillona es la que pare en forma más temprana. Que hayan terminado el invierno con una mala condición corporal.
Y mira, a tu pregunta ahí tenemos que analizar un poco si la recuperación, ese mal estado corporal, si la recuperación de esa condición corporal, el campo natural no lo permite, no nos ofrece, o vemos que solamente con campo natural o algún mejoramiento no llegaríamos a recuperar o llegar bien al entore con esos animales. Yo creo que más barato que pensar en suplementar esos animales, precisamente vaquillonas y vacas con terreno al pie, sería mejor ir ya planificando la posibilidad de hacer un test precoz. Uh-huh. Que ya es una herramienta que está bien validada y que nos permite una buena corrección de la condición corporal llegar en tore, y nos va a permitir que esos animales puedan quedar preñados en este verano. Yo creo que ahí sí, más que tratar de esas categorías con terreno al pie, había que analizarlo caso a caso, pero creo que es más barato, más conveniente planificar un test precoz que tratar de suplementar esos animales.
Uh-huh. Diego, la última y te dejo. ¿Cuándo debo tomar yo la decisión? O sea, después del parto, o quizás, no sé, digo, eso lo sabrás tú, para decir, bueno, este vientre está clavado que va a un destete precoz. ¿Cuál sería el momento de tomar la decisión?
Y bueno, a la salida del invierno podríamos hacer cómo tenemos los lotes en la condición corporal, puede ser un buen momento para ver. Sabemos que viene parte de la primavera, pero yo qué sé, animales que se haría siempre hacer la condición corporal, tenemos que estar haciéndola unos meses antes, un mes antes de cuando puede empezar el entore. Y ahí vemos, podemos sacar la cuenta que a grandes rasgos, para poder llegar a una vaca condición corporal 4, que eso que sabemos que va a tener un 80% de posibilidad de quedar preñada, sabemos más o menos que una condición corporal está en torno de los 30 a 40 kilos, y si estamos a un mes de pensar el entore y tenemos más de una condición corporal por abajo de 3.5 o de 3, yo creo que ahí sería un momento para ir pensando que que esos lotes de animales o ese conjunto de animales lo podíamos hacer de ser precoz. Y principalmente, como hablábamos hoy, todo lo que sea vacas o vaquillonas de segundo ventore serían las categorías más que más se le podía llegar a hacer este precoz, que serían las más adecuadas.
Bien, Diego, nosotros te agradecemos por esta participación. La verdad que hemos repasado bastantes cosas, hablado de disponibilidad de forraje, condición corporal, en fin, cosas que el plan siempre insiste en estos temas, pero creemos que por supuesto existe el mérito para que así sea. Diego, te agradezco por tu tiempo y bueno, quizás nos volvamos a reencontrar charlando de este o de algún otro tema.
Sí, impecable, Gustavo, muchas gracias.
Un abrazo.
Chau, chau.
Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con Diego Cortazo en el primero, hablar del manejo de las categorías de lo que es el rodeo de cría. Ahora lo vamos a hacer con la majada. Y para eso, bueno, como siempre recurrimos a la gente de Secretaría de Uruguayo de la Lana, y en este caso al ingeniero Marcelo Garatarola para charlar de este tema. Marcelo, el gusto de que estés aquí en Radio Plan, y bueno, tú ya sos un muy diestro, muy vaqueano, como se dice afuera, ya en los micrófonos, ¿no?
Un gusto para mí también estar en el programa, Gustavo, como siempre, y bueno, sí, pero siempre hay cosas para mejorar en el tema transferencia, ¿no?
Uh-huh.
Sí, decir que en el tema, pero creo que es una es uno de los temas fundamentales que se está haciendo hincapié hace años de manera de que, sobre todo por los precios de la carne bovina y con el argumento fundamental de la recuperación del stock, hay toda una serie de conocimientos que se han integrado por distintas instituciones y bueno, y el SUL, por un mayor interés que lo atañe directamente al rubro, se han transferido en planes piloto a nivel de establecimientos y se han difundido a nivel de zonas ganaderas, amplias ganaderas. Hoy hay un esquema de encarnerada tardía con esquila preparto que se ha visto en establecimientos que han cambiado los esquemas en encarneradas más tempranas, en febrero o marzo. Estamos hablando en basalto, ir entre el primero y el 10 de abril durante 35 a 40 días, que están funcionando muy bien. Este es un año muy especial, Gustavo, en ese sentido, porque el clima, ese clima que viene un poco más seco en primavera, si bien después llovió en febrero y se complicó un poco, aparentemente una mortandad de larvas de parásitos gastrointestinales en el caso del ovino muy muy importante, que es lo que se habla siempre en veranos drásticos con alta temperatura a nivel del suelo. Eso ha ayudado mucho desde el punto de vista sanitario en todo el ciclo de este año, y hay casos de ovino que han sido dosificados con una toma de eficacia conocida, digamos, en abril, y prácticamente no han levantado una cuenta importante de parasitosis a esta altura, o sea que quiere decir que en ese sentido por algo las ovejas están tan gordas, ¿no? En términos generales, lo que ha pasado en el último mes de gestación, que nosotros lo consideramos clave en el manejo, porque ahí se determina el peso al nacer del cordero, que está directamente relacionado con la sobrevivencia.
Uh-huh.
En general bien, con bastante verde, un mes de agosto llovedor, con verde, sin temporales importantes que pudieran atrasar las ovejas, con esquilas preparto normales. En algunos casos se atrasaron, muchas veces en parte por la lluvia, en parte porque el empresario de esquila en el proceso de esquila va agarrando algunas majadas que no estaban previstas y hace que algunos clientes vayan quedando para atrás. Y ahí también entendemos que tiene cierta responsabilidad productora en la planificación de la fecha de esquila, porque sabemos que si por lo menos no hay 30 días entre la esquila y el nacimiento del primer cordero, el efecto fundamental de la esquila preparto, que es mejorar el peso al nacer y por lo tanto mejorar la sobrevivencia de los corderos los primeros 3 días de vida, no se da, y es una lástima, porque hacemos todo el esfuerzo y no lo estamos capitalizando. O sea, este año muy bastante, unas cuantas majadas en el norte se esquilaron prácticamente ya pariendo, y no es bueno que pase eso, o sea, creo que es algo para corregir para el año que viene.
Sí,
se han utilizado peines de buena altura, sobre todo el peine del Bechuan, el llamado chino, también el R3, un peine que deja un poco más de altura, en torno a un centímetro, También monitoreado con temporales importantes, un fin de semana ahí, principio de agosto, un temporal muy importante de domingo, lunes, con temperaturas bajas y viento y agua, digo, lo que es bastante nefasto, con prácticamente nula mortandad con estos peines, cosa que también nos asegura una vez más que a productores que no han implementado la medida, ya digo que tiene un efecto importante en la producción, en la cantidad de cordero y en el crecimiento posterior por el tema producción de leche en la oveja, se animen a hacerlo porque la seguridad es muy alta. De todas maneras existen capas para este caso, capas de polietileno que se han hecho con tecnología más uh-huh. relativamente nueva que funcionan bien. Una cosa que se agregó sí es la al haber otros precios también el productor se preocupa en el caso de las mesiseras, o sea, dos temas, se ha realizado más ecografía que otros años, un año de un porcentaje mesizo mayor en determinada zona, en otras no tanto, la oveja al estar mejor estado hay más mesizo, y bueno, se recomienda una mejor nutrición ahí en el preparto y en los primeros días de parición, y se han utilizado en forma bastante masiva y con algún control por parte del sur en el norte los bloques con un porcentaje de proteína importante, con algo de sal para limitar el consumo de unos 500 gramos por día, han andado muy bien. Y también, de hecho, hay que decir que el clima, digo, tenemos esta semana y la semana anterior fue muy similar. Venimos con días prácticamente como pedido para la aparición, ¿no? Sin temporales, temperatura, si bien las mínimas son bajas, pero no eso no afecta. Una temperatura baja por sí sola no mata cordero, lo que mata es el temporal. Entonces hay una mortandad muy baja a nivel de las majadas, lo que nosotros hemos visto. Y aún también de mesizos, ¿no? O sea, los productores los están cuidando más a los mesizos, se identifican con la ecografía y ha habido en realidad muy poca mortandad. Bueno, ahora también se está anunciando un agua para el fin de semana, que es muy bienvenida porque si bien hay verde, pero todos estos días han seguido de viento y altas temperaturas y días claros, han secado mucho, ¿no?
Sí, sí. Y humedad relativa baja, ¿no?
Seguro. Humedad relativa baja, hay que ver cómo se fueron con gente que uno se encuentra acá y conversamos la semana pasada, como las aguadas se han disminuido bastante, ni que hablar, si uno piensa en otros rubros como el arroz, digo, el no cenado represa, pero aún en ganadería, si bien no hay problemas, pero es notable la evapotranspiración que hay, ¿no? Es realmente impresionante.
Sin duda. Marcelo, como siempre decimos, adelantándonos a la jugada, por supuesto, también recomendaciones para lo que se vendrá, ¿no? Es decir, por delante de la señalada, por delante el descole y, por supuesto, el destete. Sí. Y lo bueno de esto, como dice nuestro común amigo, es hablar antes, ¿no?
Exacto. Sí, creemos que sí, que está esto es claro, ¿no? Cuando hay un calendario de manejo que cada uno lo adapta a su majada, en la medida que que uno está mirando ese calendario y se anticipa 15 días, un mes a las decisiones, las toma mejor, ni que hablar, y eso repercute en mayor producción, ¿no? En general, en la señalada, digo, aquí voy a tocar algunos temas sanitarios que lo escucho por veterinarios de la institución que lo están difundiendo de forma constante, yo simplemente lo voy a transmitir, pero en general lo que se comenta es que en la señalada un tema fundamental es la toma y se recomienda una toma a las ovejas y no a los corderos por el hecho de que la oveja a las 6-8 semanas de parición, después que pare, tiene lo que se llama el alza de lactación por un tema de baja defensa, hay un aumento de parásitos natural que normalmente en años secos uno trata de ahorrarse esa toma a la señalada y los médicos veterinarios dicen que es una toma estratégica clave, que hay que darla sí o sí a esa toma, porque entonces evitamos si hay algo de infestación y sobre todo gente que no dio la toma preparto porque venía muy seco y el contagio era bajo, dar esta toma para evitar la contaminación posterior si viniera llovedor septiembre, ¿no? El resto de lo que queda septiembre y octubre. Uh-huh. Y realmente el cordero al ser tan chico todavía no está, digamos, estamos en plena aparición, no está pastoreando, o sea, no está comiendo pasto, entonces es muy improbable que se parasite. El otro tema que nosotros recomendamos hace tiempo y vemos que hay gente que lo ha adoptado y funciona bien es en el caso de en general en estas apariciones tardías, el productor está dejando sin descolar, sin cortar la cola a la hembra, le corta la cola al macho y hay gente que deja todo, no cortar la cola a la hembra. Digo, hay algunos productos más nuevos que bueno, que si viene una semana fresca se puede hacer, pero hay gente que no arriesga. Pero en el caso de cortarla, se recomienda dejar unos 4 o 5 centímetros, o sea, no cortar la cola al tronco, sino dejar una colita, digamos, que tape toda la cola de la oveja y evite todo lo que es bichera después en la encamerada, y se gana mucho en ahorrarse tiempo y dinero, digo, en cura bichero y manejo, dejando esta cola un poco más larga. Hay, en muchos casos donde el productor no realizó ecografía, es necesario también en esta instancia de la señalada, cuando estamos dando toma en el tubo, tocar la ubre y apartar las ovejas falladas o que perdieron el cordero, o sea, para que en el potrero donde están lactando las ovejas, no permanezcan ovejas que digamos que están también compitiendo por el pasto con una oveja que tiene cordero al pie, que no vale la pena. Entonces, si bien es un porcentaje menor, pero si uno a la fallada, si no la separó antes, le agrega la oveja que perdieron el cordero, por allá hay un 10, un 15, hasta un 20% de ovejas que no deberían estar en ese potrero. En general, nosotros entendemos que lo que estamos viendo en el norte, que los campos están bastante bajos, están verdes pero están bajos, a la oveja esto no la complica demasiado, pero en general una algo que funciona bien es diluir las cargas, o sea, muchas veces se hacen parir las majadas en potreros más relativos chicos a dos ovejas por hectárea, hay gente que la hace parir a tres, digo, depende un poco de cada esquema, para atender bien la aparición, pero después es necesario diluirla, ¿no? Porque en la medida que nosotros estemos con campos bajos y con ovejas muy apretadas, la lactancia baja y la producción de leche es menor y el crecimiento de cordero, por lo tanto, no es el mismo, ¿no? Entonces, ahí también manejar la carga, que en general gente que señala a veces cambia de potrero o diluye un poco más abrir un poco la majada, si hay posibilidades, muchas veces no la hay, la majada para en un potrero y permanece hasta el destete prácticamente con el cordero al pie durante todo el periodo de lactancia, pero en la medida que se pueda habría que hacerlo. Creo que esas son un poco las recomendaciones a la señalada. Hay otro tema que los veterinarios no recomiendan hacer a la señalada y es vacunar de clostridiosis al cordero, o sea, la inmunidad es más complicada hacerla en un cordero que lo estamos agrediendo, digamos, con la señal, con la cortada de cola, digamos, con la capada en el caso del macho. Más vale esa clostridiosis, tanto la primera como la segunda vacunación a los 20 días, un mes, dejarla para más adelante en otra juntada ya por el mes de fin de octubre, noviembre, sobre todo noviembre, y bueno, y asegurar que esa vacuna agarra buena inmunidad, ¿no? Y bueno, nosotros entendemos que en la medida que la primavera, digamos, siga lloviendo y siga habiendo verde, vemos por los tamaños de la ubre de la oveja, lo que se está viendo en el norte, que va a ser un muy buen año en eso, en crecimiento cordero, y bueno, y esperamos llegar ahí a la instancia del destete, depende de las majadas, pero en el grueso, ya que se encarneran en torno a fines de entre el 20 de marzo y el 10 de abril, entre fines de diciembre y la primera quincena de enero, poder estar realizando los destetes, Gustavo.
Y esperemos que así sea, Marcelo. Así que quizás que bueno, que por supuesto nos han quedado temas por tocar, se nos ha terminado el tiempo. Sí. Pero uno ya sabe de antemano, cuando habla contigo, que es levantarte el centro nomás y después, bueno, tenés un buen poder de síntesis y por supuesto mucho mucho conocimiento. Marcelo, yo te agradezco por estos minutos que hemos estado en contacto. Vuelvo a reiterar que nos han quedado temas por tocar, así que por supuesto todos los años estamos en contacto contigo. Así que bueno, quizás lo hagamos nuevamente. Marcelo, te mando un abrazo y las gracias por haber compartido este segundo bloque de hoy de Radio Plan.
Totalmente a las órdenes, como siempre, y un abrazo, que sigan bien.
Hemos estado con el ingeniero Marcelo Gratarola, Secretariado Uruguayo de la Lana. Un abrazo y hasta el sábado que viene.